Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Pizarra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, martes 22 de abril. Funeral del Papa será el sábado en la Plaza de San Pedro. Hoy el Vaticano informó que el féretro con el cuerpo del sumo pontífice será trasladado mañana miércoles a las 9 de la mañana, tiempo de Roma, para permanecer en vela hasta el 26 de abril, cuando se oficiará la misa oficial para despedirlo. Esta mañana la presidenta Sheinbaum informó que será la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien represente a México en los funerales del Papa Francisco. La titular de la Secretaría de Gobernación dijo que el sumo pontífice fue un líder social fuera de serie, incomparable.
No, vamos a enviar a Rosa Isela Rodríguez como representante del gobierno de México. Creo que es de este fin de semana al otro va a ir la secretaria de Gobernación en nuestra representación.
Acciones y resultados para garantizar paz y seguridad. Gracias a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso a nivel nacional se redujo 32.9% en abril en comparación con el mes de septiembre de 2024. Esto de acuerdo con datos preliminares presentados por la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.
Por lo tanto, de acuerdo con esta información, a 21 días del mes de abril, esto significaría una reducción preliminar de 32.9%.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló los logros en materia de combate a los grupos del crimen organizado que han dado como resultado la detención de más de 18.000 personas por delitos de alto impacto.
Han sido detenidas 18.712 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 144 toneladas de droga, incluyendo cerca de una tonelada y media y más de 2 millones de pastillas de fentanilo.
La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, celebró la reducción del 32.9% en los homicidios dolosos desde que inició su gobierno. Aseguró que se trabaja para garantizar la paz y la seguridad de las y los mexicanos.
Nosotros ya tomamos el país con una tendencia a la baja. Es muy distinto. Y de ahí, pues estamos fortaleciendo las capacidades del Estado mexicano para poder atender la seguridad y la construcción de la paz en nuestro país.
Cero impunidad en el caso del Rancho Izaguirre. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, advirtió que no se puede aceptar un nivel de impunidad por tantos años en Teuchitlán, donde fue hallado un campo de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Aseguró que las investigaciones se llevarán a fondo en todos los niveles.
Lo que logró el Gabinete de Seguridad al detener al jefe operativo de ese lugar nos ha permitido también tener una buena cantidad de información para ampliar nuestras investigaciones al respecto.
Que la indignación opositora se refleje en el Congreso contra propaganda extranjera. La presidenta Sheinbaum hace un llamado a todos los grupos parlamentarios a que la reforma a la ley de telecomunicaciones que impide propaganda política, ideológica y discriminatoria desde el extranjero se apruebe por unanimidad desde el Congreso de la Unión.
Ayer los prianistas todos estaban muy indignados. Y qué bueno, pues que se apruebe por unanimidad, ¿no? Que no deben los gobiernos extranjeros hacer propaganda en nuestro país, ni política, ni ideológica, ni nada que tenga que ver, pues menos con actos discriminatorios.
Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores, informó que mañana miércoles la Cámara Alta aprobará la prohibición para que cualquier gobierno extranjero pueda comprar espacio en radio y televisión nacional para difundir mensajes políticos.
No creo que haya un solo grupo parlamentario que se oponga a esta restitución, además que algo que ya estaba en la ley. Mañana mismo lo estaríamos aprobando y enviando a la Cámara de Diputados.
José Luis Aranza Aguilar, delegado del IMSS en Tamaulipas, fue arrestado hoy en posesión de un arma de fuego sin permiso y 3 millones de pesos en efectivo. Fue liberado 2 horas después, presuntamente sin seguir el protocolo correspondiente. Hablaré más adelante con el vocero de seguridad de Tamaulipas, con el doctor Jorge Cuellar. Y más, mucho más, esta tarde, aquí, en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes, como avanza el tráfico en la Ciudad de México, llegue a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer informarte de la situación que se mantiene en algunas de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con circuito interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar del eje 3 Poniente con dirección hacia la avenida San Cosme. Eje 3 Sur con asentamientos al cruce con semáforos de avenida San Antonio Abad, con dirección hacia eje central Lázaro Cárdenas. Avenida Mariano Escobedo con incremento al aforo vehicular de la avenida Ejército Nacional, con dirección hacia la calzada México-Tacuba. Calzada de Ignacio Zaragoza mantiene buen desplazamiento del metro Tepalcates, con dirección hacia la avenida Río Churubusco. Finalizamos con avenida Universidad, la cual mantiene buen avance de avenida División del Norte, con dirección hacia el eje 8 Sur. Para esta y más información, a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Ayer, el día de ayer, se viralizó un video grabado el sábado pasado, el sábado de Gloria, en la comunidad de Guajúmbaro, en Ciudad Hidalgo, en el estado de Michoacán. En este video se puede observar a habitantes de la zona celebrar un desfile, y el desfile con civiles armados en autos con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Al respecto, hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se mostró en desacuerdo, por supuesto, con estas acciones y adelantó que ya se está investigando a las autoridades locales.
Pues no estamos de acuerdo, obviamente, y a partir de ahí pues se abren procesos de investigación.
¿Se está investigando ya
al, sí, siempre se investiga,
al presidente y municipal, a las autoridades locales?
No, particularmente pues lo hace la Fiscalía del Estado. Es quien le corresponde hacer esta investigación. Pero de todas maneras el gabinete está investigando.
Sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, en el estado de Jalisco, que sirvió como centro de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación, el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, advirtió que no se puede aceptar un nivel de impunidad por tantos años en Teuchitlán. Adelantó que el próximo martes ofrecerá una conferencia para dar a conocer todos los detalles sobre lo que se ha encontrado a través de peritajes y estudios en el lugar. Aseguró Gertz Manero que la investigación no está cerrada.
Vamos a seguir adelante. Las autoridades locales de todos los niveles de procuración y de administración van a también seguirse los procedimientos que se tienen que seguir. No podemos aceptar que haya habido un nivel de impunidad por tantos años en esa zona sin que haya una respuesta de justicia muy clara y muy precisa. Lo que logró el Gabinete de Seguridad al detener al jefe operativo de ese lugar nos ha permitido también tener una buena cantidad de información para ampliar nuestras investigaciones.
Y tras el spot del gobierno de los Estados Unidos contra la migración que se transmitió este fin de semana, al menos en 2 partidos de televisión, hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, reiteró que lo mejor que se puede hacer al respecto es cambiar la ley de telecomunicaciones para que se prohíba la propaganda de gobiernos extranjeros en nuestro país. Llamó a los legisladores de oposición a que esta iniciativa sea aprobada por unanimidad. Se trata de rescatar un artículo de una ley abrogada. Y es que, bueno, desde la oposición se mostró, desde que se transmitieron estos spots, indignación. Esto dijo la presidenta de México.
Vamos a cambiar la ley para que se prohíba que gobiernos extranjeros puedan hacer propaganda política, ideológica en nuestro país, pues todavía más fuerte. Ellos pueden hacerlo en los Estados Unidos. Hasta ahora no hay ninguna ley porque se retiró ese artículo de la ley de telecomunicaciones de que estaba prohibido que los gobiernos extranjeros hicieran propaganda en México. Entonces, vamos a cambiar la ley. Y yo espero que además haya unanimidad en el cambio, ¿no? Porque
hoy el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus previsiones de crecimiento para varios países a partir de la imposición arancelaria de Donald Trump. Y para México, el Fondo Monetario pues está previendo una contracción del 0.3%. Esto fue desestimado por la presidenta Sheinbaum, quien dijo que los modelos económicos de la Secretaría de Hacienda pues no coinciden con esta información.
Nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda, que no coinciden en este planteamiento. Normalmente, y así lo creen muchos de los organismos financieros internacionales, que estaban, por cierto, acostumbrados a decir qué se tenía que hacer en cada país, y nosotros no coincidimos con esa visión. Por eso planteamos el Plan México.
Hoy se dio a conocer la actualización de las cifras de inseguridad en el país y Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer que de septiembre de 2024, cuando inició el gobierno la presidenta Sheinbaum, al corte del 21 de abril de este año, se ha registrado una reducción en la incidencia de homicidios dolosos del 32.9%.
En septiembre de 2024, el promedio diario de homicidios fue de 86.9 diarios, bajando hasta un promedio diario este mes, lo que llevamos del mes de abril, de 58.3 víctimas. Por lo tanto, de acuerdo con esta información, a 21 días del mes de abril, esto significaría una reducción preliminar de 32.9%.
De igual manera, en la comparación anual, los homicidios dolosos del 2018 al día de hoy marcan una reducción constante que representa ¿cuánto? Un 28.1%.
Para el periodo 2018 a lo que llevamos de 2025. También en esta medición se aprecia una tendencia sostenida a la baja. Con base en estos datos preliminares disponibles hasta el 21 de abril, el promedio diario de 2025 se ubica en 72.3 víctimas, lo que representaría una disminución de 28.1% entre 2018 y 2025.
En cuanto a la incidencia de homicidios en los estados de la República, son 7 aquellos que continúan concentrando el 51.5% del total nacional. ¿Qué estados encabezan esta lista? Continúan. Guanajuato en primer lugar, el Estado de México en segundo.
En primer lugar está Guanajuato, que representa el 11.8% del total de homicidios a nivel nacional. Sigue el Estado de México en segundo lugar con 8.2% del total nacional. En tercer lugar está Sinaloa con 6.9, le sigue Jalisco con 6.5 y Guerrero con 6.1, Michoacán con 6 y Baja California con 5.9 del total nacional.
Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló los logros en materia de combate a grupos del crimen organizado, que ha dado como resultado la detención, escuche, de más de 18.000 personas acusadas de delitos de alto impacto.
Del 1 de octubre del 2024 al 20 de abril del 2025 han sido detenidas 18.712 personas por delitos de alto impacto.
Durante el actual gobierno se han decomisado 144 toneladas de distintos tipos de droga, así como el aseguramiento y destrucción de más de 800 laboratorios clandestinos para fabricar droga sintética, metanfetamina principalmente.
Se han asegurado 144 toneladas de droga, incluyendo cerca de una tonelada y media y más de 2 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias nocivas afecten la salud de miles de jóvenes. En 17 estados de la República, el Ejército y la Marina han destruido 839 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas, lo cual representa una cifra sin precedentes.
Bueno, ¿cuántas armas se han asegurado a través de la Estrategia Nacional de Seguridad en la actual administración? La cifra la dio a conocer Omar García Harfuch.
También se han asegurado más de 9.600 armas de fuego.
La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, celebró la reducción del 32.9% en homicidios dolosos desde que inició su gobierno. Reiteró que todo es producto de la estrategia de seguridad que se basa en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con entidades federativas. La presidenta Sheinbaum aseguró que se trabaja para garantizar la paz y la seguridad de las y los mexicanos.
Y de ahí, pues estamos fortaleciendo las capacidades del Estado mexicano para poder atender la seguridad y la construcción de la paz en nuestro país. Y a nosotros lo que nos interesa es la seguridad de las y los mexicanos, y todo lo que hacemos, pues es para garantizar esa paz y esa seguridad.
Bueno, estoy en Palacio Nacional en la conferencia mañanera. En otro tema, el presidente de la mesa directiva del Senado, el senador Gerardo Fernández Noroña, anunció que mañana será aprobada en comisiones y se discutirá el mismo día en el Pleno la iniciativa que busca restituir un artículo eliminado en 2014 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un artículo que prohibía a concesionarios y permisionarios transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras. Esto tras el anuncio antiinmigrante del gobierno de Donald Trump, del gobierno de los Estados Unidos, que se estuvo transmitiendo en televisión abierta durante el fin de semana. Sara Pablo, nos tienes el reporte.
Así es, Juan, ¿cómo estás? El Senado aprobará en fast track esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, anunció lo que ya comentabas: una vez que se reciba esta iniciativa presidencial, que todavía no ha llegado formalmente, pues se prevé que mañana se le dispensen todos los trámites y que sea aprobada en comisiones y más tarde se discuta en el Pleno de la Cámara Alta. Esta iniciativa, que busca restituir un artículo eliminado en el 2014 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que prohibía a concesionarios y permisionarios transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros. Esto, pues, luego de este anuncio antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos. Esto fue lo que comentó el presidente del Senado.
No creo que haya un solo grupo parlamentario que se oponga a esta restitución, además que algo que ya estaba en la ley. Mañana mismo lo estaríamos aprobando y enviando a la Cámara de Diputados.
Pues ahí el anuncio que da el presidente del Senado, que por supuesto condena este tipo de mensajes de parte del gobierno estadounidense.
Y allá en el Senado vamos a estar pendientes. Sara Pablo, gracias por el reporte.
Buenas tardes.
Nos damos una pausa, no se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, vamos con este tema. Se busca rescatar un artículo de una ley de telecomunicaciones que fue abrogada en el año 2024. Una ley que prohíba a gobiernos o entidades gubernamentales extranjeras hacer propaganda en nuestro país. Agradezco mucho a Gabriel Sosa Plata, profesor, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en telecomunicaciones, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Gabriel? Me da mucho gusto saludarte.
Hola, Juan. También me da muchísimo gusto saludarte a ti y, por supuesto, a tus audiencias, numerosas audiencias.
Muchas gracias, Gabriel. Oye, pues este tema fundamental, ¿qué te parece si comenzamos por algo que se ha planteado desde alguna opinología, que dicen que no encuentran el artículo, que ya no existe, que se busca rescatar? Estamos hablando de una ley completa, ¿no?, que fue abrogada en 2024 por decreto. Se abrogó la Ley Federal de Telecomunicaciones para dar paso a otra ley, a la llamada Ley Telecom, ¿no?
Sí, sí, sí. Más bien estamos hablando de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2014.
Así es.
Que en este caso abrogó a la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 y a su reglamento respectivo de 1973. Y en efecto, si uno revisa la legislación anterior, tenía como que un espíritu mucho más nacionalista. Recordemos que el gobierno de Enrique Peña Nieto se caracterizó por un enfoque neoliberal, más de apertura en ese sentido, pero pues ya se vieron las consecuencias de no mantener algunos artículos que sí establecían restricciones muy claras respecto de programas o contenidos que son producidos por gobiernos extranjeros. Y ahora con esta nueva ley que se va a proponer, que creo que hoy se va a entregar esta iniciativa, se buscaría colocar ese tema y muchos otros que también son fundamentales para tener un nuevo marco jurídico en la materia a partir de la desaparición, próxima desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Oye, 11 años, Gabriel Sosa Plata, de la ley Telecom, se abroga la ley que mencionas, la ley federal de telecomunicaciones, con su aprobación. Y estoy revisando, he estado durante todo el día revisando las sesiones que se dieron en el Congreso. En la de diputados se metieron 549 reservas. Hubo una discusión de 20 horas, el debate de 20 horas, pero a pesar de ello, ni un solo cambio a la ley Telecom. Y dentro de lo que protestaban los entonces diputados de distintos grupos parlamentarios, menos de el grupo mayoritario en aquel entonces, que era el PRI, aliado con el Partido Verde, ninguno menciona este artículo. Es decir, eso no les preocupaba, les preocupaban otros asuntos. Se les fue por completo un asunto que es de seguridad nacional. ¿Cómo ves, Gabriel?
Sí, por supuesto. Era muy clara, digamos, la intención, particularmente de algunas empresas, entre ellas Televisa, si lo quiero decir abiertamente, para aligerar esa ley, ¿no? Esto es de que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 no necesariamente reflejó todo aquello que se hizo en la reforma constitucional de 2013, que era de gran calado, de gran alcance, porque también en aquellos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues ya algunos intereses comenzaron a influir para justo desdibujar a partir de esta legislación secundaria todo aquello que se pretendía con la reforma constitucional. Y pues bueno, en efecto, era así como llegó a ocurrir en otras épocas, por ejemplo, con la ley Televisa, que ya es una etapa anterior. Uh-huh. La idea era, pues, no quitarle una sola coma, ¿no? Ni hacer una gran reforma, sino dejarla light. Y así quedó de alguna manera, ¿eh? Sí. Por eso incluso la Secretaría de Gobernación no tiene muchos dientes para el tema que nos ocupa de este spot que tiene, pues, un contenido totalmente antiderechos, como para impedir que se transmitiera en las estaciones de radio, televisión, bueno, en este caso de la televisión. Uh-huh. Pero pues sí, esa es la consecuencia de haber dejado así la ley.
Vamos a recordar rápidamente los posicionamientos, porque cómo han cambiado los partidos. Mira, del Partido Verde, entonces Federico José González, diputado, decía, es una ley sin fobia ni mala fe, no se trata de acabar con operadores en lo de regularlos, es una gran ley. Eligio Cuitláhuac González, del PRI, bueno, pues evidentemente dijo que tenía temas importantes que se iban a reflejar en beneficios inmediatos, como lo hicieron con la reforma energética, y cuyos beneficios pues jamás vimos. Del PAN sí se opusieron, dijeron que estaban preocupados sobre el capítulo de colaboración con la justicia. Fíjate, del PAN en aquel entonces. El PRD, que en paz descanse, dijo que se estableció un noveno transitorio en la legislación para darle manga ancha a que empresas privadas pudieran comprar todo. Luisa María Alcalde era diputada de Movimiento Ciudadano y ella señaló que en ese momento estábamos encerrados en el escenario del cinismo, aplaudiendo la aprobación de una reforma con las migajas de intereses que les concedieron modificar. Y del PT, pues reconocieron avances para los usuarios de telecomunicaciones, es decir, estuvieron totalmente de acuerdo a través de Lilia Aguilar Gil. Pues ahí están los posicionamientos, cómo ha cambiado. Y bueno, pues ahora ya que estamos sufriendo las consecuencias claras, porque todos estamos, Gabriel, muy indignados con este spot xenófobo, racista, intervencionista de los Estados Unidos, pues espera que se apruebe por unanimidad en el Congreso esta ley que ya llegó, como bien mencionas, Gabriel. Mañana será discutida y aprobada en comisiones y discutida, habrá debate en el Pleno. Tendría que pues todos votar a favor de ella, ¿no crees?
Pues vamos a ver también cómo viene. Ojalá que en efecto se incluya. Bueno, ya lo dijo la presidenta, ¿no? Este artículo AMLO, pero en realidad ahí nos interesa mucho saber, por ejemplo, en dónde van a quedar las facultades plenas para el otorgamiento de concesiones, por decir algo, ¿no? Si va a quedar en esta agencia de transformación digital o de transformación digital y telecomunicaciones, o si va a ser ese ente que también se va a crear en materia de competencia económica. Esa es una de las dudas también fundamentales, ¿no? Queremos saber cómo va a estar el tema, por ejemplo, de los medios públicos, de los medios sociales, los derechos de las audiencias, que ahora que, por ejemplo, estamos siendo víctimas de alguna manera de estos spots totalmente antiderechos, pues las defensorías de las audiencias también deberíamos, porque yo también soy defensor de audiencias del Mexiquense de Medios Públicos y de la radio y la televisión de la Universidad de Guadalajara, tener más fuerza en ese sentido, ¿no? Cuando ya se vulneran derechos humanos, ahí es donde debemos actuar, Juan. Y pues eso, vamos a ver el proyecto, creo que será interesante conocerlo, y qué bueno que sí se están incorporando parte de ese espíritu que sí llegó a tener la legislación anterior en muy diversos ámbitos, ¿no? Digo, no, la verdad es que no estuvo tan mala del 2014, pero no reflejó, reitero, la gran reforma que se buscó estructural de 2013, que era una reforma constitucional.
Y tuvo que haber incluido artículos de la ley abrogada, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, como este artículo, Gabriel Sosa Plata, que impide que gobiernos o entidades gubernamentales extranjeras publiciten, hagan propaganda en nuestro país. Pues te agradezco mucho haber conversado con nosotros, Gabriel, y espero poder seguir hablando de este tema pronto contigo.
Me parece muy bien. Ahora que llegue la iniciativa, si quieres, con mucho gusto la platicamos, Juan. Yo creo que tendría muy interesantes aristas que estarían perfectas para el noticiario. Por cierto, muy rápidamente, sí, porque yo sé que tienes ahí un tiempo muy limitado. Fíjate que tuvimos una intervención durante la Segunda Guerra Mundial muy parecida, pero entonces no había televisión. Uh-huh. Solo eran las estaciones de radio, y eso está ampliamente documentado. Y todo eso se revirtió justo porque teníamos una ley que incluso es anterior a la Ley Federal de Radio y Televisión del 60, que sí protegía pues la soberanía nacional en ese terreno. Así es de que hay que irse a la historia para recordar lo que no debemos volver a hacer.
Ahí está, pero parece que eso a veces nos cuesta trabajo. Gabriel, muchísimas gracias, Gabriel Sosa Plata.
Al contrario, Juan, un abrazo para ti y tus audiencias.
Abrazo de regreso. Nos vamos a Tamaulipas porque el delegado del IMSS en este estado, José Luis Aranza Aguilar, fue detenido en Ciudad Victoria por elementos de la Guardia Estatal. Encontraron, dicen, un arma de fuego y dinero en efectivo, cuyo origen no pudo comprobar, pero aparentemente fue liberado. Agradezco a Jorge Cuellar, vocero de Seguridad de Tamaulipas, que nos tome la comunicación. ¿Cómo estás, vocero?
Muy bien, estimado Juan. Qué gusto saludarte, a tus órdenes siempre para atender tu llamado.
Gracias, doctor. Pues nada más para confirmar qué es lo sucedido con esta detención. Se dio, se liberó a esta persona, traía en efecto un arma y dinero que no podría comprobar el delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza.
No, mira, Juan, en realidad sí se habló de mucho, porque ya ves que las redes sociales son muy activas y le ponen de más y sí, hacen muchas cosas. Por eso qué bueno que nos da la oportunidad de saludar a tu amplio público y de informar lo que sucedió. Esto fue una revisión, digamos, cotidiana que se hace en base a un reporte que emitió la Guardia Estatal, elementos de la Guardia Estatal. Se informó que esto fue hoy a las 11:50 horas, elementos de la corporación, es decir, de la Guardia Estatal, visualizaron una camioneta Ram cuatro puertas, color blanco, con placa del Estado de México, misma que contaba con características similares a un vehículo reportado por C5. Uh-huh. A C5. Es decir, cuando el C5 tiene un catálogo de vehículos que pueden ser sospechosos y algunos son parecidos, y se hace una revisión de rutina. Esto fue en la calle Francisco y Madero, entre Juárez y Zaragoza, en Ciudad Victoria, y se procedió a la revisión. Se realizó una inspección visual al interior del vehículo con el consentimiento de los tripulantes. Se inspeccionó, uh-huh, y se hizo una revisión. Al interior del vehículo no se encontró ningún indicio constitutivo de delito.
Entonces, perdón, vocero, doctor,
los nombres de los tripulantes,
las fotos que aparecen en redes sociales con dinero en efectivo y el arma no pertenecen, no nos fueron encontradas en este vehículo, entonces.
No, lo que pasa es que con las herramientas que hay ahora, con la tecnología, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Digo, no estoy diciendo que sea exactamente así. Yo lo que te estoy diciendo es el reporte que tenemos de la revisión que se hizo, en donde también se verificó ante el sistema de Plataforma México.
Nos cae la pausa, doctor vocero Tamaulipas, Jorge Cuella. Regreso de ella contigo, si me lo permites.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Les reportaba hace unos minutos que circula en redes sociales la versión de que el delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranz Aguilar, habría sido detenido en Ciudad Victoria por elementos de la Guardia Estatal, que le habrían encontrado un arma de fuego, dinero en efectivo cuyo origen no habría podido comprobar. Converso con Jorge Cuellar, el doctor Cuellar, vocero de seguridad de Tamaulipas. Nos agarró el corte, doctor, pero usted me dice que son falsas estas afirmaciones, que estamos hablando de infodemia que está circulando en redes sociales y en el chat de las tías y de los tíos, y que las fotos que aparecen con dinero en efectivo dentro de un vehículo y un arma, pues fueron manipuladas para hacer creer que se detuvo esta persona, el delegado del IMSS en Tamaulipas. ¿Es correcto, doctor?
Sí, en realidad se hizo una verificación de rutina que se hace cuando hay algún vehículo sospechoso en base a información que tenemos en el C5, se revisa en Plataforma México tanto el vehículo como las personas, en este caso el copiloto y el piloto, y arrojó el resultado que no tenían problema, y por lo tanto se les dejó continuar su camino, quedando sin novedad para los elementos de Guardia Estatal. Es nada más que, bueno, pues en redes sociales suceden muchas cosas, Juan.
Claro, y bueno, para aclarar qué sucedió y qué no sucedió, me dice, se revisa porque hay una alerta de un vehículo similar, el protocolo, se revisa, no encuentra nada. Esposaron al delegado del IMSS, a José Luis Aranz Aguilar, porque también aparecen en redes sociales y en el chat de mis tías las fotos de una persona en esta camioneta esposado. ¿Se trataría de él o no?
La verdad es que habría que revisarlo, pero el reporte que tenemos no se esposó porque no se encontró nada, Juan.
Ok. No, pues entonces sí estaremos pendientes a que se dé a conocer información oficial, porque si aparecen en estas páginas de internet, ya sabe, usted lo dijo muy bien, doctor Jorge Cuellar, pues alteración a través de la maleta de dinero y todo, pero habremos de verificar que en efecto la foto del sujeto que aparece esposado no se trate del delegado del IMSS en Tamaulipas, de José Luis Aranza Aguilar. Entonces me dice que usted hasta el momento no tiene conocimiento si fue o no esposado.
Así es, el reporte que tengo es el que estoy dando a conocer, que se hizo esta investigación y como teniendo como resultado sin ninguna novedad, por lo tanto no había motivos para que se les detuviera.
Ok, ya nada más para que quede un poquito más claro, doctor Cuellar, ¿forma parte del protocolo de revisión de un vehículo, más allá de lo que encuentren o no, que mientras se lleva a cabo esta diligencia se espose al conductor o al ocupante del vehículo?
No, este tipo de revisiones es una revisión normal, se respeta los protocolos. Las personas acceden cuando la persona accede, pues se revisa Plataforma México, como es el caso, y se deja continuar cuando no hay ninguna novedad, como fue este caso. Cuando sucede de otra forma, bueno, pues son otros procedimientos.
Bueno, pues vamos a estar pendientes, doctor Jorge Cuellas, vocero de seguridad de Tamaulipas, de este y otros casos allá en el estado, y que sí se dé a conocer, ¿no? Para que no se creen este tipo de narrativas cuando son infodémicas, que se aclare nada más si el sujeto que aparece en las imágenes esposado se trata en efecto o no del delegado del IMSS en el estado, de José Luis Aranz Aguilar.
Es muy importante que la gente pues vea y verifique en fuentes oficiales, en medios serios, y no se deje llevar por la cantidad de desinformación que hay en redes sociales. Es importante, por eso para nosotros agradecemos la oportunidad de dirigirnos al público. Bueno.
No, pues yo le agradezco a usted, Jorge Cuellar, vocero de seguridad de Tamaulipas, y ya nomás pendientes a ver si el sujeto en la fotografía que circula en redes sociales, en algunos medios y en el chat de las tías, es o no el delegado del INSEM Tamaulipas. Y si me lo permite, lo estaré buscando, doctor.
A la orden siempre. Saludos.
Gracias, Jorge Cuellar, vocero de seguridad de Tamaulipas. Y con esta información, vamos con otros temas. Enrique Hernández, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, confirmó que no asistirá al funeral del Papa Francisco en el Vaticano, pero que sí, en representación del gobierno de nuestro país, irá la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Fíjate que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, bueno, ya está afinando los detalles para representar precisamente a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y llevar el sentir del pueblo de México en la ceremonia de despedida del Papa Francisco en el Vaticano. En entrevista, la funcionaria federal dijo que ha tenido comunicación ya precisamente con el embajador de México en el Vaticano, Alberto Barranco, y también con el canciller Juan Ramón de la Fuente, a fin de que ya se definan algunos temas para el próximo día 26 de abril, que son el funeral precisamente del Papa Francisco. Vamos a escuchar a Rosicela Rodríguez.
Es, pues, representó para nosotros también, para aquí, para México, pues un gran avance, todas sus posturas que tuvo frente a la sociedad, frente a la justicia, frente a los desamparados. Realmente a los que somos católicos, pues nos ha pesado su partido. Entonces, todavía no...
Enrique.
Pues bien, la titular de Gobernación se dijo triste por la partida del Papa Francisco. Dijo que para los mexicanos el pontífice representó grandes avances y reconoció las posturas que tuvo frente a la sociedad, la justicia y también en favor de los desamparados. Juan, el reporte que le tengo.
Y vamos a estar pendientes de los funerales del Papa Francisco allá en el Vaticano, en representación del gobierno de México y del pueblo de nuestro país, irá la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Muchas gracias, Enrique Hernández, por el reporte. Bueno, y en más información sobre los funerales del Papa Francisco, pues se difundieron ya las primeras imágenes del cuerpo del Papa luego de que falleció. Ayer por la mañana el féretro será trasladado a la Basílica de San Pedro, en donde a partir de mañana los feligreses podrán despedirse de él. Los cardenales ya definieron la fecha del funeral del Papa Francisco, será el sábado por la mañana. Agradezco al padre Jorge Enrique Mújica, director de la agencia de noticias Zenit, pues que nos acompañe aquí en este espacio y que nos dé a conocer los pormenores de estos funerales. Gracias, padre.
Buenas tardes en México, es madrugada en Roma, gusto en saludarte, Juan, ahí en el estudio. Hoy el Vaticano se ha llenado cada vez más, no solo de personas, sino también de cardenales. Hoy por la mañana a las 9 se ha tenido la primera reunión de cardenales, cuya primera decisión ha desembocado en conocer la fecha y el horario del funeral del Papa Francisco. El funeral del Papa será el próximo sábado 26 de abril a las 10 de la mañana. Para este momento están confirmadas al menos 200 delegaciones de jefes de Estado o de gobierno. Sin embargo, no ha sido la única decisión tomada hoy por la mañana por los cardenales. Otra, en signo de respeto, aunque ya estaban aprobadas algunas beatificaciones, para lo cual, de hecho, no se precisa la presencia del Papa, aunque sí su aprobación, siendo las beatificaciones algo relevante en la vida de la Iglesia, quedan suspendidas todas las aprobadas por el Papa Francisco hasta la elección del nuevo pontífice, para que sea él quien determine cuándo, cómo y dónde. Por otra parte, para este momento tenemos ya tres fechas, miércoles 23, jueves 24 y viernes 25, en los que el cuerpo del Papa Francisco estará expuesto para que todos aquellos que quieran pasar a despedirlo puedan hacerlo en torno a la Basílica Vaticana. Ya hoy, desde la tarde de este día, se notaba un movimiento. El Ministerio de Comunicación de Transporte de Italia ha confirmado que los vuelos a partir del jueves y hasta el fin de semana para visitar Roma se han disparado. Este es el reporte en directo desde la Ciudad del Vaticano.
Muchas gracias, padre Jorge Enrique Mújica, director de la agencia de noticias Zenit. Muy generoso este reporte que nos haces desde allá, desde Ciudad del Vaticano. Pues ya con los adelantos que hay de los funerales del Papa Francisco, estamos en comunicación, estamos pendientes. Vamos con otros temas.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y con temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial, que se lleva a cabo el 1 de junio en nuestro país, por primera vez el pueblo de México acudirá a las urnas para elegir quiénes son sus representantes en el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros. Hasta esta fecha, el único de los poderes de la Unión, son tres, cuyos representantes no son electos por mandato popular. La Constitución de nuestro país, no desde 1917, sino desde el siglo XIX, establece en un artículo que se mantiene a la fecha, en el que consagra que todo poder dimana del pueblo. Y agradezco a Eduardo Santillán Pérez, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, candidato?
Muy bien, mi estimado Juan, qué gusto saludarte, pues aquí en esta pasarela que llevas de candidatas y candidatas en un gran espacio de participación.
Pues muy interesante lo que señalan las y los candidatos. El máximo tribunal de justicia de nuestro país se democratiza a través de esta elección, candidato. En caso de llegar a la Suprema Corte, ¿cómo continuarías este proceso de democratización? Porque me parece que no nada más se constriñe a que vayamos los mexicanos a las urnas.
Así es, mira, es muy importante para consolidar el proceso de democracia en nuestro país, avanzar con el Poder Judicial, un poder cercano a la gente, que escuche, que atienda la realidad. Una Suprema Corte de Justicia que deje de ser un árbitro de la lucha libre, que cuenta mal, que voltea para otro lado, y que se convierta en un árbitro de box técnico, que cuenta bien, y que es una de las funciones principales, el resolver las controversias cuando se presentan entre los poderes. Me parece que la Corte no suplanta la voluntad popular del legislativo, la Corte no debe de ser un obstáculo para la implementación de las políticas públicas. Entonces, yo creo que no debe de haber confrontación, me parece que es una gran oportunidad para que haya una gran colaboración. La política de Estado que requiere la seguridad pública implica la participación de los tres poderes, y ya es tiempo de que la Corte pues ya no se haga de ladito y le entre también y asuma la parte de responsabilidad que le corresponde en la implementación de una política nacional de seguridad pública.
Eduardo Santillán, ¿el acceso a la justicia en México es hoy un privilegio o un derecho?
Pues se convirtió en un artículo de lujo. Si Manuel Crescencio Rejón, el creador del amparo, viviera, se volvería a morir después de lo que ha sucedido. Hoy el amparo tienen acceso unos cuantos. Cuesta mucho dinero, de tal manera que el amparo se convirtió en el instrumento favorito de los malandros para salir de prisión, mientras que el amparo es inaccesible para las personas más vulnerables y más desprotegidas, que era el espíritu original del amparo. Entonces se convirtió la justicia y el amparo en un artículo de lujo. A mí me da mucha tristeza ver mujeres que me dicen que están ahorrando para divorciarse porque les cobra 10,000 pesos el abogado. Me da mucha tristeza ver que hay mujeres que no tienen acceso a una pensión alimenticia, familias que llevan 3 generaciones sin resolver un problema sucesorio. Entonces, me parece que esta es una sacudida que nos hace la sociedad para que tengamos un sistema de justicia real, eficiente y cercano.
El amparo que, pues hasta donde yo recuerdo, es un instrumento legal para protegernos de la autoridad ante una arbitrariedad cometida por ella, ¿se ha convertido en lugar de eso en una carta blanca de la impunidad para quienes pueden pagarlo?
Así es, porque ¿quién puede pagar un abogado amparista en materia penal o en materia fiscal o en cualquier materia? Un segmento privilegiado, mientras que los grandes sectores desprotegidos de la población no lo utilizan. En la Ciudad de México implementamos una figura muy interesante, que es la acción de tutela de los derechos humanos, que es un amparo local, en donde es semejante a la tramitación de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, con suplencia de la queja total, en donde se puede presentar de manera verbal y en donde se puede ser efectivo. Entonces, tenemos que regresarle al amparo la utilidad social y tenemos que regresarle al Poder Judicial su utilidad como un instrumento para generar paz social en nuestro país.
Y se le regresa en parte a través de esta elección, es decir, habrá una democratización más allá del ejercicio beneficio de ir a votar en el sistema de impartición de justicia de nuestro país, o nada más va a cambiar de mano la estafeta, candidato?
Pues mira, yo lo he dicho en las reuniones que he tenido en diversas partes del país. Estoy desempleado, vi un anuncio que decía que se solicita ministro, que implica un proceso de selección muy amplio, y lo más importante, que es la última palabra para contratarte o no como ministro, la tiene el pueblo. Uh-huh. De tal manera que cuando ya le debes el cargo al pueblo y no se le debes a un personaje en lo individual, pues sabes que le tienes que responder. A mí me gustan los anuncios que hay en las fondas que dicen: único requisito, echarle ganas, tener uh-huh. ganas de trabajar. Entonces necesitamos jueces que tengan ganas de trabajar, que tengan ganas de comprometerse con la justicia, que vean la justicia de una manera más humana. Si no, si la justicia sigue igual de fría, de inhumana y de distante, pues mejor utilizamos inteligencia artificial y que una máquina resuelva, ¿no? Si se trata de revisar meramente expedientes.
Pero no se trataría de eso. Candidato, ¿formas parte, Eduardo Santillán, de alguna organización política? ¿Estás afiliado a algún partido?
Sí, uh-huh. yo he formado parte de este proceso de construcción de la Cuarta Transformación. Sí estoy afiliado a un partido. Ya te puedes uh-huh. imaginar a cuál. No quisiera yo señalarlo
no, aquí
para que el INE no nos
ya lo dijiste,
no nos diga. Decir. Pero sin decirlo, habrá señales, como dicen por ahí, ¿no?
Entonces, ¿qué opinas de quienes dicen que habría conflicto de interés de acuerdo a las simpatías, preferencias o afiliaciones partidistas de un candidato a la hora de ejercer su cargo, ya sea de juez, de magistrado o de ministro?
Mira, me parece que el proyecto de la Cuarta Transformación va más allá de un partido. Es un proceso de transformación del país. Es efectivamente una nueva etapa en la historia de nuestro país. Logramos hacer una revolución pacífica. Con lo contradictorio que pueda resultar el concepto, pero tiene los efectos de una revolución y llegamos por la vía pacífica, lo que implica que un nuevo régimen político, un nuevo régimen social requiere de modernizar las instituciones. Entonces, me parece que los partidos políticos tienen una función, pero yo estoy convencido que este proyecto de Cuarta Transformación va más allá de cualquier partido político, y me parece que ahí es en donde podemos participar. No veo yo que haya un conflicto de interés. Curiosamente, los que hablan de un conflicto de interés fueron los que no decían nada, ¿no? Cuando desde la derecha se nombraba a ministros y después en su despacho pues litigaban claro. Ante esos propios ministros, ¿no? Ajá. Ahora son muy defensores de la independencia judicial.
¿Dejarás, en caso de llegar a la Suprema Corte, al máximo tribunal de justicia de nuestro país, la afiliación guardadita donde debe estar sí. para impartir justicia, pues como la imagen que la representa?
Por supuesto.
¿Con los ojos vendados?
Claro.
¿Con la venda?
Como diría Sócrates, amo a mi partido, pero amo más a la justicia.
Ahí está. Finalmente, nos queda un minutito y medio. Ahí está la reforma al Poder Judicial, la elección extraordinaria. ¿Podrá cambiar la justicia en nuestro país y ser un derecho sin necesidad de revisar el sistema de procuración, es decir, las fiscalías tanto general como estatales, o se tienen que revisar?
Esta es la punta del iceberg. Uh-huh. El problema de la justicia tiene que ver desde que revisemos cómo se están formando los abogados. Tenemos que ir en contra de los abogados trinqueteros que le cobran dinero a la gente y no le resuelven nada. Hay que crear un expediente digital único homologado en nuestro país. La siguiente gran reforma, desde mi punto de vista, tiene que ser el de las fiscalías. A mí me tocó diseñar la Fiscalía de la Ciudad de México, y me parece que no puede haber democracia si no hay justicia, no puede garantizarse el desarrollo económico, la estabilidad económica si no hay justicia. Hoy la justicia y combatir la impunidad se convierte en el principal reto del Estado mexicano.
Y bueno, pues estaremos pendientes. ¿Cuál es tu número de candidato?
El número 60, boleta morada.
60, boleta morada, Eduardo Santillán Pérez, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por habernos acompañado, candidato, y bueno, pues espero poder conversar contigo pronto de este y otros temas de jurisprudencia, de derechos, de igualdad.
Por supuesto, nos vemos como ministro electo.
Aquí te estaré buscando.
Gracias.
Nos vamos a una breve pausa, no se vaya. Al regresar, mucho, pero muchísimo que darle a conocer. Me enlazo al estado de Tamaulipas, también a Chihuahua, al estado de Morelos, al estado de Quintana Roo, donde hay resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. El Instituto Nacional Electoral alista la cancelación de candidaturas al Poder Judicial de quienes tengan sentencia firme por haber cometido delitos morosos o alimentarios y más. Mucho más. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino oficial. Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer informarte de la situación que se mantiene en algunas de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos con Calzada México-Tacuba, la cual mantiene buen desplazamiento de circuito interior y para quien se dirige hacia la avenida Mariano Escobedo. Pasamos a Calzada de Tlalpan, la cual mantiene carga que no deja de avanzar del eje 4 sur con dirección hacia el eje 7 sur. Avenida de los Insurgentes con asentamientos al cruce con semáforos, de Paseo de la Reforma con dirección hacia el eje 2 norte. Avenida Congreso de la Unión mantiene buen desplazamiento de viaducto Río de la Piedad con dirección al eje 1 norte. Finalizamos con eje central Lázaro Cárdenas, el cual mantiene buen desplazamiento del eje 6 sur con dirección hacia el eje 3 sur. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Integración Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño, que tengas una excelente tarde. Y bueno, fíjese usted que andan ponchando llantas, hay pinchazos en instalaciones del metro y del metrobús. Lisbeth Hernández, buenas tardes, me enlazo contigo. ¿Qué dicen las autoridades ante esta pues situación?
Muy buenas tardes, Juan. Me da muchísimo gusto saludarte. Nada más para que no haya malentendidos, los pinchazos son en las personas, son llantas del cuerpo, ¿no? A las que te referías. Porque si no, pues puede haber algún malentendido por ahí.
No, pues qué bueno que lo aclaras, porque estaba muy malentendido aquí. Pinchazos.
Así es, se trata pues de una nueva modalidad, Juan, que han detectado las autoridades capitalinas, tanto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la que pues aprovechando los tumultos, aprovechando las aglomeraciones en el transporte público, principalmente en el metro y el metrobús, hasta ahorita son los dos transportes públicos donde se han presentado casos. Ya suman 9 denuncias, por eso decimos que van 9 casos, sin embargo no sabemos si han habido casos que todavía no se han denunciado. Se trata de que aprovechando pues estas aglomeraciones, una persona pincha con una aguja a otra persona. Esto con el objetivo pues de inyectarle a una sustancia para dormirlo. Se les practicó a estas personas que fueron pues sedadas con esta sustancia, exámenes toxicológicos justamente para detectar alguna sustancia tóxica. Entendiendo como sustancia tóxica una sustancia, Juan, que pues tiene el objetivo tanto o de dañar o de matar a el individuo al que se le suministra.
Es grave, Lisbeth. Yo cuando vi el reporte no había entendido. Estamos hablando de que presuntamente personas son agredidas en el metro con una aguja, en su caso con una jeringa. ¿Esto es real, Lisbeth? O sea, ¿hay evidencia de que esto esté sucediendo?
Pues hay 9 casos, Juan, como te comento, son 9 personas ya las que han denunciado, 7 mujeres y 3 hombres de entre 16 y 44 años son las personas que han denunciado que les ha pasado esto. O sea, ya lo denunciaron ante las autoridades. Tú sabes que ya el hacer una denuncia es porque es un caso real. 9 casos al menos en instalaciones del metro y del metrobús. Como te comentaba, las autoridades determinaron por medio de estos exámenes toxicológicos que no había sustancias tóxicas en la sustancia que les suministraron. Es decir, como tal no había una sustancia que tuviese el objetivo o de dañarlos o de matarlos. Sin embargo, sí una sustancia que los sedara. Es decir, el objetivo de al provocar estos pinchazos, al parecer, es sedar a la víctima. Esto ha llevado a las autoridades a que ellos expliquen que pues finalmente, si solamente es de sedación, muy probablemente es únicamente con el objetivo de robo. Sin embargo, pues también hay una alerta, como dices, es muy grave y hay una gran alerta porque se puede prestar también incluso al secuestro. Pero esto fue descartado por las autoridades capitalinas en un comunicado.
Pues Lisbeth, por supuesto que vamos a estar pendientes de que las autoridades den más información al respecto. Y bueno, pues estamos pendientes. Te mando un abrazo, nos vemos, una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lleva a cabo la inauguración de la Feria Aeroespacial 2025, encabezada por la Presidenta de México, por la doctora Claudia Sheinbaum, desde Zumpango, en el Estado de México. Héctor Herrera, nos tienes el reporte y voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Te saludo con gusto esta noche. Ya efectivamente estamos aquí en la base aérea militar de Santa Lucía, que forma parte de este gran complejo enorme, por cierto, de lo que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hoy, hace unos minutos, pues la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró esta Feria Aeroespacial Mexicana que se va a llevar a cabo los próximos días, de hecho desde el 23 al 26 de abril. Y lo que dijo la presidenta, Juan, es que pues la industria aeroespacial en nuestro país es un sector pujante y que además pues está teniendo un crecimiento exponencial. De hecho, aseguró la doctora Sheinbaum que nuestro país se ubica en estos momentos ya como el quinto país con mayor inversión extranjera aeroespacial, lo que representa pues un mercado superior a los 11.200 millones de dólares. Esto es pues parte, dice, de lo que México está tratando de impulsar de manera global y de manera específica con el Plan México, desarrollar una gran industria manufacturera que tenga que ver con este sector que también está creciendo de manera fortalecida. En esta Feria Internacional Aeroespacial, donde hay pues países prácticamente de toda América Latina, Estados Unidos, de Canadá, incluso de Europa, Juan, van a participar durante la feria alrededor de 69 aeronaves que van a hacer diferentes demostraciones aéreas. Va a haber expositores, 337 empresas prácticamente de todo el mundo que están interesadas en traer sus productos a México y ser pues también esta ventana, esta nueva ventana para México en esta industria aeroespacial. Participan 48 países y, como tú decía, pues la feria se va a llevar a cabo del 23 al 26 de abril, celebrando por un lado los 110 años de la Fuerza Aérea Mexicana, pero también los 80 años de que culminó la Segunda Guerra Mundial. Así que pues también incluso el director de la feria, el general Disraeli Gómez Herrera, dijo que esta edición pues va a poner énfasis, Juan, en que se desarrollen 5 temas centrales que son pues la sostenibilidad de la aviación, la inteligencia artificial, la automatización y por supuesto la cooperación internacional, en donde se genere pues una cadena de suministros, espacios y sistemas no tripulados que son vitales para esta industria. Obviamente pues que tenga que ver también con el tema de la seguridad y la defensa. Así que pues la presidenta acaba de inaugurar esta feria, Juan, con este mensaje de que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está, pues es un pujante lugar en donde se está desarrollando también este mercado aeroespacial y en donde ya han pasado, quiero decir, lo que acaba de decir la presidenta, alrededor de 12 millones de pasajeros y, por supuesto, una cifra que va creciendo. Juan.
Bueno, pues ahí está parte del reporte. Muchísimas gracias. Importante esta Feria Aeroespacial, Héctor Herrera. Y vamos a escuchar rápidamente parte de lo que dijo la presidenta de México.
Consolidándose como el evento aeronáutico de seguridad y defensa más importante de México, favoreciendo e impulsando el intercambio comercial, la inversión extranjera y la generación de empleos. Deseando que los objetivos trazados se cumplan con éxito.
Bueno, esto allá en Zumpango, en el Estado de México. Héctor Herrera, muchísimas gracias, del Estado de México. Nos vamos ahora al Estado de Chihuahua, donde elementos federales y estatales detuvieron a 5 personas, aseguraron armas largas. Mara Almeida, nos tienes el reporte. Compañera, buenas tardes, ¿cómo estás?
Queridísimo Juan, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, al auditorio y a nuestros compañeros de la producción. Fíjate que la cosecha no se para, no se detiene. Y mira, triste realidad, son 5 personas las que han detenido esto en Cusárare, en el camino a Huachochi. Y desafortunadamente 2 de estas personas, Juan, pues son menores de edad. Es muy triste ver a los jóvenes involucrados en estas situaciones. Y continuamos con la dinámica de los operativos de las células BOI, que son interinstitucionales, son de Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
Fiscalía, el Ejército, y bueno, se dio una pequeña persecución cuando detectaron un vehículo sospechoso, Juan. Este vehículo resultó ser un vehículo blindado, y bueno, lograron detener a estas personas y encontraron, mira, 9 armas de alto calibre, encontraron también cargadores, así como chalecos antibalas, y estas personas, bueno, ellos declararon ser miembros del cártel delictivo, del grupo delictivo Cárteles Unidos al Azar, del Mallito Flaco. Así es que, bueno, continúa aquí la cosecha de personas que se dedican a los malos negocios, a las malas acciones, pero bueno, pues las autoridades siguen encima de ellos. Así al detalle esta información, Juan.
Muchas gracias, Mara Almeida. Pues ahí está, 5 personas integrantes de Cárteles Unidos detenidos allá en Chihuahua. Traían un arsenal, armas de alto calibre y un vehículo blindado. Y hasta Chihuahua, Mara Almeida, como siempre, muy agradecido. Te mando un abrazo.
Abrazo para ustedes también. Continuamos aquí pendientes de darles los detalles de lo que vaya surgiendo.
Muchas gracias, Mar. Hasta luego. Y bueno, de Chihuahua nos vamos al estado de Morelos, donde elementos federales en coordinación con elementos estatales detuvieron a 5 sujetos. Tere Flores nos tiene los detalles. Traían metanfetamina con ellos estas personas, ¿verdad?
Así es, Juan, se continúan realizando estos operativos interinstitucionales en donde participan fuerzas municipales, estatales y federales. Recientemente se dio un operativo coordinado en pleno centro de Cuernavaca en el que detuvieron a 3 integrantes de la familia michoacana. Incluso señalaron las propias autoridades que se utilizaron drones para poder capturar a estos sujetos, pero también en otro operativo realizado en el municipio de Yautepec fueron detenidos 3 sujetos. Se trata de Rolando N., Julio César N. y Heriberto N., quienes presuntamente utilizaron un arma de fuego para despojar a una persona de un vehículo y posteriormente lo privaron de su libertad. Sin embargo, tras esta persecución, se dio a conocer que utilizaron un vehículo con reporte de robo. Además, se les encontraron armas de grueso calibre y también droga, entre ellas metanfetamina, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer. Pero no ha sido la única detención, porque en el municipio indígena de Sosocotla detuvieron a 2 sujetos en donde también les encontraron droga, les encontraron armas, y resulta que uno de las 2 personas que fueron capturadas en este municipio indígena de Sosocotla tenía una orden de aprehensión por homicidio calificado. Continúan este tipo de operativos en diversos municipios de la entidad morelense con la intención, pues, de desarticular precisamente estas células delictivas, Juan.
Muchas gracias, Tere Flores. Abrazo hasta Morelos.
Estamos pendientes desde el estado de Morelos. Excelente tarde.
Y de Morelos vamos a Quintana Roo, donde reportan un 50% de disminución en la incidencia delictiva. Edgardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Así es, y es que como parte de la estrategia integral entre el gobierno del estado y el municipio de Playa del Carmen, se redujo en un 50% la incidencia delictiva. Así lo da a conocer y reconoció la presidenta municipal, Estefanía Mercado, y es que en este periodo de Semana Santa, conocida como la Semana Mayor, se realizaron 399 detenciones, incluyendo generadores de violencia. Se aseguraron 3 armas cortas, 99 cartuchos y 7 cargadores, reduciendo riesgos para la población. Además, también se decomisaron 8,481 gramos de sustancias ilícitas en un esfuerzo por combatir el narcotráfico y proteger a la juventud del municipio. De igual manera, se recuperaron 6 vehículos con reporte de robo, entre ellos 4 motocicletas y 4 vehículos de 4 ruedas. Según de conocer la presidenta municipal, esto forma parte de los resultados con cerca de 1,200 millones de pesos que posicionaron a Playa del Carmen como el municipio con mayor inversión per cápita en materia de seguridad en todo el país, mi querido Juan.
Pues es importante, una disminución del 50% de la incidencia delictiva en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, hasta donde te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Edgardo Rodríguez. Y desde Quintana Roo nos vamos ahora hasta el estado de Sinaloa. En información de último momento lo doy a conocer que en Costa Rica, en el estado de Sinaloa, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del estado informó que a través de una colaboración con el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras se localizaron 7 fosas en las inmediaciones del ejido El Mezquito, perteneciente a la Sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán. Se llevaron a cabo diligencias en todo momento con la participación de familias y personas buscadoras, y hasta el momento han sido localizados aproximadamente 11 cuerpos. Allá, Sinaloa, me enlazo contigo, José Luis Echegaray.
Hola, ¿qué tal, Juan? Te saludo con gusto. En efecto, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en estrecha colaboración con el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerrera, se localizaron 7 fosas en las inmediaciones del ejido El Mezquitillo, perteneciente a la Sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán, al sur del municipio, Juan, que ha sido el epicentro a lo largo de estos últimos meses de estos hechos. Durante las diligencias llevadas a cabo en todo momento, pues hubo participación de estas familias y personas buscadoras. Han sido localizadas hasta el momento aproximadamente 11 cuerpos, como decías, a partir de las acciones de búsquedas en estrecha colaboración con Sabuesos Guerreras. Pues bueno, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas coordinó, como corresponde a sus facultades, la participación de estas instituciones de los 3 órdenes de gobierno. Es la llamada coordinación interinstitucional que ha estado muy, muy cercana a la gente a lo largo de estos últimos meses, Juan. Es el reporte último momento en Sinaloa. Desde luego que se han llevado otras acciones también a lo largo de los últimos días de parte de esta coordinación interinstitucional, Juan.
Es muy importante que se lleven a cabo estas diligencias, estos trabajos, con la colaboración estrecha con los colectivos de búsqueda, como acaba de suceder allá en la localización de 7 fosas en El Mezquitillo, en Sinaloa. José Luis Echegaray, pues casi nos cae la pausa, pero en Culiacán hay 5 áreas de concentración de material diverso aseguradas.
Así es, Juan, a lo largo del día se comunicó esto de parte del Ejército Mexicano, particularmente en Culiacán y Choitz. Elementos del Ejército Mexicano localizaron 5 áreas de material diverso, 5,450 litros y 3,125 kilos de sustancias químicas. Ha sido un año de intenso trabajo para el Ejército y también las instituciones federales, Juan, en la detención de estos laboratorios en Sinaloa.
José Luis Echegaray, no me despido, nos cae la pausa, pero si me lo permite, te regreso contigo allá a Sinaloa, mucho que reportar. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias, José Luis Echegaray, corresponsal en Sinaloa. Nos alcanzó el corte justo cuando nos ibas a dar a conocer sobre la actividad turística allá en el estado de Sinaloa, desde las playas hasta los centros ceremoniales, la derrama económica durante este periodo vacacional, al que todavía le quedan días, José Luis.
Así es, le quedan muchos días, Juan. Acabamos de cerrar apenas el primer capítulo de esta temporada en Sinaloa. Presentó cifras la gente de gobierno del estado, Juan, una ocupación muy alta, sobre todo en Mazatlán, más de 1,400 millones de pesos en lo que se espera. No solo es fiesta, es también cultura y es también rock, Juan. Va a comenzar la Semana de la Moto en Mazatlán, uno de los eventos más grandes en Latinoamérica. Puedo decir en América del Norte este tipo, Juan, cuando las cifras, te digo, han sido muy, muy superiores a la expectativa, lo que se ha presentado en Sinaloa. Comentaba la secretaria de Turismo, Mireya Sosa, que la ocupación no solo estuvo bien en Mazatlán, sino también fue buena en todo el estado. Salieron decenas de miles de personas, 2 millones de personas visitaron y tuvieron las actividades en Sinaloa estos días. Y mañana, Juan, arranca la Semana de la Moto en Mazatlán, la cual es pues la joya y la corona, digamos, de las fiestas bikers de México, Juan.
Oye, la ocupación hotelera entonces alcanza un 86%, justo en el marco de este evento, el biker más grande de Latinoamérica. Pues tú ya pusiste a rugir tu motocicleta, José Luis.
Así es, Juan, con todo, totalmente irreconocible. Estaré a lo largo de estos días, mucho rock, mucha fiesta y sobre todo mucha gente en un evento que, por más que sea biker, es un evento pues muy familiar, Juan, ¿eh? Se vienen todas las familias completas, mucha gente del sur de Texas, de los estados del norte de México, que van a llenar los 14,000 cuartos que tiene Mazatlán. En septiembre del año pasado, Mazatlán superó esta barrera que no podía superar de las 12,000, 13,000 habitaciones. Y bueno, el turismo sigue creciendo y la ocupación hotelera pues estuvo sobre el 91%, Juan, lo que se espera también para esta semana en el puerto de Mazatlán.
Pues es la Semana de la Moto 2025. El año pasado recibió pues a miles de participantes. Esperan 15,000. en esta edición, ¿no? Del 23 al 26 de abril, pues es el evento para motociclistas o bikers, como les dicen en inglés, más importante del continente de Latinoamérica, ¿no?
Así es, sin duda se esperan 15,000, se va a celebrar del 23 al 26 de abril en el centro de convenciones, un centro que está de primera al norte de la ciudad de Mazatlán. El evento generó utilidades de más de 2,000 millones de pesos el año pasado. Se espera que la derrama económica sea verdaderamente grande, Juan. Son familias que vienen completas a visitar la ciudad de Mazatlán, se vienen en la moto y toda la familia acompaña sin duda a los protagonistas de esta semana, que son los bikers. La semana de la moto vuelve a su semana habitual, que era la de Pascua, Juan, en Mazatlán.
Bueno, pues ahí está, estaremos pendientes, rugiendo las motocicletas, que se va a unir el sonido del acelerador con las canciones de Molotov allá en Sinaloa, entre otros grupos. Pues disfrútalo tú mucho, José Luis Echegaray, allá en Sinaloa y en Mazatlán, pues el puerto, uno de los más importantes de todo el Pacífico, hasta donde mando un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Juan, te estaremos esperando.
Y bueno, con esto nos vamos de Sinaloa al estado de Jalisco, donde fueron detenidos Martín Gerardo y Kevin Alexis tras un operativo que se dio en Plaza Andares. Estos sujetos están acusados de homicidio calificado, portación de arma, pues ellos son aparentemente los responsables del asesinato de dos hombres dentro de un gimnasio en Zapopan el 14 de abril. Sebastián Mier nos tiene los detalles, voy contigo.
Correcto, Juan. Hay que recordar que el día 14 de abril se suscitó esta balacera en la Plaza Andares, en el municipio de Zapopan. De dos personas terminaron perdiendo la vida y en ese momento se logró la detención de Martín Gerardo N. y Kevin Alexis N., quien el día de hoy fueron vinculados a proceso, enfrentarán su debido proceso penal en prisión preventiva. Ambos están acusados de homicidio calificado y portación de arma de fuego por su presunta responsabilidad en el asesinato de estas dos personas. Tienen agravantes de premeditación, ventaja y alevosía, además de esta portación ilegal de arma de fuego. Permanecerán en prisión preventiva, Juan.
Pues vamos a estar pendientes, es importante detención la que se lleva a cabo allá en el estado de Jalisco. Gracias, Sebastián.
Abrazo. Hasta luego, Juan.
Y bueno, nos vamos hasta Tijuana con mi compañera Rocío Galván, donde el alcalde de esta ciudad, Ismael Burgueño, se reunió con la subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana, con Estela Damián. Rocío, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto a tu audiencia y a tu equipo. Pues sí, esta reunión se llevó a cabo para fortalecer la estrategia de seguridad que se ha implementado aquí en Tijuana y tiene énfasis en la atención a las causas subyacentes de la violencia, donde durante esta reunión de trabajo el alcalde Burgueño y la subsecretaria de seguridad reafirmaron su compromiso con la Estrategia Nacional de Seguridad promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Un eje central de esta estrategia, Juan, que se impulsa con especial atención en Tijuana, es la atención a las causas, con el propósito de abordar la criminalidad desde sus raíces, mediante la implementación de programas sociales, la prevención del delito y el fortalecimiento del tejido comunitario. La coordinación con la Administración Federal, según se destacó, representa un avance significativo para la mejora de las condiciones de seguridad en la ciudad. Recordar, Juan, que apenas hace dos semanas la presidenta dijo que la ciudad más violenta del país era Tijuana. En este contexto, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz dijo que es muy importante la colaboración intergubernamental para alcanzar resultados duraderos en materia de seguridad, y también habló de que tanto en Tijuana como en todo México se trata de ser sembradores de paz, recordando que la coordinación entre el gobierno federal, el estatal y el municipal es fundamental para lograr un impacto positivo y sostenido. Esto, sí, pues se enfatizó mucho en esta junta, Juan, la coordinación adecuada entre todas las instancias de seguridad en esta parte, aquí en esta frontera.
Pues muy pendientes de lo que sucede allá en Tijuana estamos, por supuesto. Rocío Galván, hasta donde te mando un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Y bueno, regresamos a la capital del país, a la Ciudad de México, donde la Fiscalía Local informó que están siendo investigadas cuatro empresas relacionadas con el accidente ocurrido el pasado 5 de abril en el Festival Acceremonia, en el que Miguel Ángel Rojas y Citlali Berenice murieron por negligencia. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte, compañero, voy contigo.
Gracias, Juan. Buenas noches. Al presentar su informe por sus primeros 100 días, la fiscal Berta Alcalde Luján informó que en breve se darán a conocer las conclusiones de la investigación por el accidente que cobró la vida de dos fotoperiodistas en el Festival Access Ceremonia, en donde suman ya 35 entrevistas, entre las que destacan 4 funcionarios de la Alcaldía Miguel Hidalgo y 2 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, además de que 4 empresas siguen siendo investigadas. Una de ellas fue la que subcontrató a las grúas, las cuales no habían sido autorizadas para su instalación en el evento.
Muy importante con la investigación. No tenemos más de 35 entrevistas realizadas, más de 20 peritajes, ¿no? Se han realizado en distintas materias, seguridad industrial, en médicos, en criminalística, químicos, hay distintos peritajes que hemos realizado.
Por lo que respecta a la muerte de Miguel Ángel Cortés, el multifeminicida de Iztacalco, la abogada de la ciudad precisó que hasta el momento se tiene firme que falleció por traumatismo craneoencefálico luego de caerse de una litera de 2 metros, aunque no se descartan otras líneas de investigación como la que podría ser el de homicidio doloso. Juan, el reporte.
Juan Antonio, pues estamos pendientes. Muchas gracias por el reporte y muy importante que se dé a conocer la información relacionada, compañero, con las investigaciones de esta negligencia en el Festival Acceremonia que causó la muerte de Miguel Ángel y de Citlali y Berenice. Pues esta grúa, en efecto, no estaba autorizada ni reportada cuando de la Alcaldía Miguel Hidalgo fueron a verificar cómo se estaba llevando a cabo la organización de este festival. Entonces ahí está clara la negligencia por parte de los organizadores, quienes son finalmente los responsables de esta tragedia. Pero también hay que decirlo, hay omisión de las autoridades porque tuvieron que haber regresado cuando se llevaba a cabo el festival. Y si regresaron, pues no reportaron la presencia de esa grúa que no estaba permitida, ¿no?
Así es, los 2 días tenían que haber estado ahí, e incluso hasta el día lunes, para ver que quitaran todo lo que era el escenario. No lo hicieron.
Bueno, pues estamos pendientes de que se deslinden responsabilidades y que haya justicia en este caso, que no se debe olvidar por el pasar de los días, porque nunca vamos a olvidar la muerte absurda de nuestros compañeros Miguel Ángel y de Berenice, fotorreporteros, por esta negligencia criminal por parte de los organizadores de este festival y pues esta negligencia también por omisión de las autoridades, quienes sean que sean estas autoridades, Abrazo, Juan Antonio.
Otro de regreso.
¿Ibas a decir algo?
Sí, precisamente que dentro de poco entonces se va a dar a conocer ya lo que son las responsabilidades principalmente para estas personas que fueron contratadas y subcontratadas, organizadores y por supuesto funcionarios.
Y estamos pendientes. Juan Antonio, muchas gracias.
Buenas noches.
Andrea Meraz, voy contigo porque el INE, el Instituto Nacional Electoral, pues ya está listando la cancelación de candidaturas de aquellas personas que cuenten con una sentencia por haber cometido delitos o que sean morosos alimentarios. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, para esto va a disponer de un grupo interdisciplinario que analizará cada uno de los casos y solo va a investigar a aquellos que sean denunciados ante esta autoridad y no a la totalidad de los aspirantes. Este acuerdo todavía debe de aprobarse en el Consejo General del Instituto, que a decirle de la consejera Guadalupe Tadei hace unos momentos, podría ser incluso esta misma semana. En caso de proceder, durante los siguientes días se abre un portal de internet a fin de recibir las denuncias de organizaciones de la sociedad civil o la ciudadanía en general, y solamente pues se argumenta en este documento avalado que la legislación vigente excluye de la contienda electoral a aquellos que sean considerados como prófugos de la justicia, sean sentenciados por delitos contra la vida, la integridad corporal o sexuales, la violencia familiar, doméstica o política en contra de las mujeres. Ya veremos qué es lo que sucede en las próximas horas allá en el Instituto Nacional Electoral conforme a este acuerdo, Juan.
Estamos pendientes, Andrea Meraz, muchísimas gracias por el reporte. Nos vamos, una breve pausa, no se vaya, al regresar, debate con Mesa Chilanga, Cecilia Vadillo, Luisa Gutiérrez Ureña y Tania Larios, pues con un tema muy local, muy de la Ciudad de México, que tiene que ver con movilidad y la promesa de que adiós a los peceros. ¿Será? Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, ya se lo adelantaba. Debate Chilango y siempre se pone bien. Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, bienvenida.
Muchísimas gracias, Juan. Buenas noches a todos.
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital del país. Como siempre, un gusto saludarte.
Juan, como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas mis compañeras de la mesa.
Tania Larios, diputada por el PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Te extrañamos la semana pasada.
Yo igual, Juan. Un gusto estar de regreso.
Fuiste a llevar agua a comunidades.
Exactamente. Pues con la Semana Santa no hace falta y escasez de agua y necesitamos atender ese problema.
Espero que el sábado de Gloria no la hayan
desperdiciado. Justo por eso fue a partir de este lunes de Pascua.
Oye, el tema de la movilidad en la capital del país, un tema complejo, un tema, no importa cuando se escuche esto, pendiente, es muy compleja la Ciudad de México y parte, no sé ustedes qué opinen, del tráfico que se hace, proviene de la falta del cumplimiento del reglamento de tránsito principal, aunque no únicamente, por el transporte público concesionado, que es en la mayor parte de las ocasiones quienes faltan a este reglamento. La jefa de gobierno, Clara Brugada, pues ya encabezó la puesta en marcha de 14 nuevas unidades pertenecientes a la línea 12 del Trolebús, y ahí se sugiere, Tania Larios, que pues los micros, como los conocemos, pues van a dejar de existir este transporte público concesionado y pues habrán de verse, no sé tú qué opines, opciones viables de movilidad y también el rescate, en caso de que se eliminen estas unidades, de los trabajos de sus operadores en condiciones mucho mejor en las que están, porque verdaderamente trabajan en condiciones infrahumanas, ni al baño les permiten ir. Luego uno se pregunta por qué manejan así. Ellos son víctimas también de una opresión laboral.
Opresión y explotación. Uh-huh. Hay muchas cosas que arreglar en cuanto al transporte de la Ciudad de México, el transporte público, en este caso todos los micros, microbuses y transportes RTP. Al final este compromiso, como bien lo mencionabas, de hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, es un compromiso que es una deuda pendiente, que lo había prometido Claudia Sheinbaum, que no se había cumplido, porque sabes que el más del 80% de la contaminación en la Ciudad de México tiene que ver justo con los microbuses. Entonces, la única salida es un transporte de cero emisiones contaminantes o que reduzca esa contaminación. Por eso tenemos que avanzar en la Ciudad de México por la electromovilidad. Es un tema muy importante para el PRI y para creo que todos en la capital. La calidad del aire es algo que tenemos que mejorar. La movilidad va de la mano. Hoy es Día de la Tierra y creo que tenemos que tomar medidas de acorde. Yo acabo de proponer una iniciativa que justo busca que el transporte en la Ciudad de México se contemple gratuito cuando haya contingencias ambientales. Y esto es para entender que la única vía para dejar de tener esta calidad del aire tan mala y tan contaminante es optar por mejores rutas sobre el transporte público de nuestra capital. Y los días donde tenemos que desincentivar el uso del automóvil, con mayor razón son los días que hay contingencias ambientales. Entonces, no solo se necesita este programa, que celebro, yo espero que sea una realidad, porque aparte se contempla una inversión un poco más de 1.600 millones de pesos, igual tienen que renovar las unidades, muchas unidades de microbuses tienen más de 50 años, sabemos dónde están porque hay una gran nube de gases contaminantes atrás de ellas, y aparte también ir de fondo al tema, como decías, Juan, y checar cómo están sus condiciones laborales y mejorarlas. Nos conviene por una Ciudad de México limpia, una Ciudad de México que garantice la movilidad y que aparte los precios que pagan, que son entre 6 pesos y 8 pesos, depende cuántos kilómetros hagan, también se vean en un buen servicio para todos.
Ahí está, bueno, Cecilia Vadillo. Yo recuerdo que en el sexenio pasado, en el gobierno de la Ciudad de México, se inauguraron muchísimos sistemas de movilidad, tanto terrestres como aéreos, hay que decirlo. No recuerdo que la entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, haya hablado sobre el hecho de que en su sexenio, en su administración, se iba a eliminar el transporte público concesionado en su totalidad, sino que se iban a buscar alternativas para, dado el momento, pues ver qué procedía. ¿Ya se dio el momento,
sí,
Cecilia, para acabar con el sistema de transporte público concesionado con los microbuses? ¿Qué va a pasar con los trabajadores?
A ver, yo creo que la verdad hay grandes logros de Morena en temas de transporte público. El tema de las líneas de cablebús que mencionas, que la verdad...
Metro.
No, pero el tema de las líneas de cablebús... Sería. que mencionas. Bueno, hablando del metro, hay una inversión histórica de 35 mil millones
después de pesos de 50
que se dio
años,
en Claudia Sheinbaum. Sí, después de 50 años.
Ya me tocará.
Pero se invirtió en el metro, se creó una nueva central de mando, se empezó a renovar la línea 1, que en efecto era uno de los grandes pendientes, atender la renovación del metro, que se está ya terminando la línea 1 y se va a avanzar con las demás. Y además, pues 300 kilómetros de líneas de bicicleta de Ecobici, que también fue uno de los grandes grandes logros que se tuvo, el tema de la bici. La verdad, con Claudia Sheinbaum, las estaciones de Ecobici crecieron a muchísimas colonias, tenemos las ciclovías en toda la
ciudad. Pero ya estamos, preparados para eliminar al transporte público concesionado. ¿Es en su totalidad? ¿Es una parte? ¿Cómo es la propuesta?
Yo creo que es un tema complicado, el tema de las concesiones. No solo está esta, y la va a poner sobre la mesa, también está el tema de los taxis, que es otro que se tiene que revisar, porque también hay mucho que hacer en la materia de taxis, hay muchos taxis piratas, o sea, se tiene que invertir mucho, pero creo que sí ya estamos en el momento porque hemos avanzado en otros transportes, hemos avanzado y ya estamos renovando el metro, que era una necesidad, hemos avanzado en las bicicletas, hemos avanzado en el Metrobús, que por cierto, Claudia Sheinbaum sí hizo Metrobús eléctrico, ya todo el Metrobús lo renovó Claudia y es eléctrico, hizo el trolebús elevado en Iztapalapa, y ahora creo que sí estamos en un momento en el que el transporte público está para poder revisar las concesiones, que fue lo que plantea ahora Clara Brugada y que será también una de las cosas que hagan su sexenio. También va a ser nuevas líneas de cable de Metrobús, una que me entusiasma muchísimo, es la que va a pasar por circuito interior, que va a ser muy útil, va a ser nuevas líneas de cablebús, otras más, y ahora pues con este anuncio que hace Electromovilidad y del transporte concesionado, que también es muy importante. Entonces yo creo pues quedamos avanzando.
Gracias, Cecilia. Luisa Gutiérrez Ureña, no me han contestado que en caso de eliminar, de que se acabe el sistema de transporte público concesionado, ¿qué va a suceder con los operadores y qué va a suceder con sus derechos laborales? Hoy inexistentes en su garantía.
Y en un momento, nada más para contestar las dos preguntas que pusiste aquí en la mesa. La primera, sí, en 2023 Claudia Sheinbaum dijo que sí estaba, literal dijo, podemos decir que tenemos todo para sustituir los microbuses de la Ciudad de México entre 2023 y 2024. Uh-huh. Por supuesto,
perdón, pero los microbuses es una cosa y el transporte público concesionado
Por eso. Pero de esto, en realidad ella incluso no logró cumplir esta promesa. Por eso lo que decía la diputada Tania Lara, esta propuesta que está haciendo Clara Brugada es una propuesta refrito que Claudia Sheinbaum o no pudo o no quiso cumplir en su momento a las y los capitalinos. Esperemos que ahora Clara Brugada sí cumpla esta promesa. Sin embargo, regresando también un poco a este tema, por supuesto que estamos de acuerdo con las cero emisiones, así como el PRI desde Acción Nacional también se han hecho varias propuestas. Incluso seguramente ustedes recordarán un momento épico para nosotros cuando Ricardo Anaya en el debate presidencial le dice Andrés Manuel, tú no eres viejo por la edad, tú eres viejo por las ideas viejas que vienes y presentas. Él estaba hablando entonces de la refinería de Dos Bocas, él estaba hablando de gasolina, él estaba hablando de hacia dónde no teníamos que llevar el transporte, y por supuesto que también, así como Morena a través de Clara Brugada está proponiendo electromovilidad, el PRI también lo está haciendo, por supuesto, Acción Nacional, y la felicitamos porque tome en consideración propuestas que se realizaron desde hace ya muchos años por Acción Nacional. Y ahora sí, retomando lo que preguntas, en 2022 también 30. Quiero traer a colación cuando se aumentó el precio del transporte, recordarás, de 5 a 6 pesos. Entre las promesas que hizo el entonces secretario Layuz estaba el apoyar, por supuesto, a los transportistas en que estos tuvieran incluso un uniforme para que trabajaran con mayor tranquilidad. También lo que nos proponía los usuarios era que ya no, o sea, que se diera mantenimiento real a los microbuses, que también estos se fueran verificados constantemente, y lo cierto es que este aumento de un peso en el transporte público a las y los capitalinos y a los transportistas no les ha venido en beneficio absolutamente nada. No sabemos en qué se está yendo ese peso, porque al final del día solamente lo estamos sacando nosotros de la bolsa, pero no lo estamos viendo en verdadero un cambio verdadero del transporte. Y solo recordar que los únicos que la facultad exclusiva es del INVEA para poder verificar en el tema de transporte público, que no se está haciendo haciendo, cuando nosotros seguimos viendo unidades que sacan emisiones impresionantes porque claramente no se les está dando el mantenimiento adecuado, cuando hay accidentes, cuando los transportistas no están suficientemente capacitados o incluso manejan en estado de ebriedad, sí. En mucho tiene que ver con la falta, con la probidad del gobierno de la Ciudad de México que no está verificando esto.
Tania Larios, 3 minutos que son los que habló Luisa Gutiérrez, porque era importante lo que señalaba.
No, hay muchas cosas importantes cuando hablamos de movilidad, que hay que reconocer que muchos años todo lo que se hizo por la movilidad en la Ciudad de México fue deficiente, faltaba presupuesto. Hoy reconozco el esfuerzo de la jefa de gobierno para invertir lo que otros jefes de gobierno debieron de haber invertido y para fijarse y poner verdaderamente acciones para la electromovilidad, que es la única alternativa para mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y sobre todo mejorar y tener la renovación tecnológica de la flota existente, que hay más de 5.800 microbuses que tienen que sustituirse por unidades de bajas emisiones y que a la fecha del día de hoy no ha hecho. Esto tiene que ver con algo integral. Ahí decía Ceci, ahí está el tema de las ciclovías, que es una buena medida, el tema del cablebús, que será fundamental para zonas como Milpa Alta, como Magdalena Contreras, que también la jefa de gobierno generó un banderazo de salida para 14 nuevos trolebuses para la línea 12, muy importante porque justo hay una congestión de flujo de personas que tienen que trasladarse mayor a la que actualmente hay en oferta y que prevén que 130 mil usuarios diarios pueden movilizarse, pero que hay 300 mil que lo necesitan actualmente. Entonces, bueno, estamos viendo esfuerzos que vale la pena mencionar que antes no se venían haciendo, porque si hoy tenemos una condición en el metro tan crítica de falta de mantenimiento es por las condiciones tan deficientes que históricamente se hizo. Yo recalcar que el PRI hizo 11 de las 12 líneas del metro y ninguna de esas líneas se ha caído. Y justamente necesitan mantenimiento y necesitan pensar en las renovaciones de todas las cuestiones de vías. Creo que es una gran noticia para la Ciudad de México que se mantenga el actual jefe del tema del metro en la Ciudad de México, pues porque ha venido haciendo un esfuerzo, reconoce las fallas, está trabajando, ya sabe qué falta y sin duda él creo que es la persona más preparada por el tiempo que ha estado desempeñándose en dar resultados, porque si llega alguien nuevo, va a llegar alguien que desconozca totalmente la situación del metro y vamos a volver a ir atrás como los cangrejos. Necesitamos continuidad en una política de movilidad porque justamente hay promesas inconclusas que se tienen que abarcar y si no le entramos a este tema, la calidad del aire y de la salud de todos los que habitamos esta ciudad y esta metrópoli va a seguir siendo deficiente. Repito el dato, 80% de los contaminantes de la Ciudad de México provienen del transporte. Y si no nos damos cuenta que resolviendo el tema de una movilidad que tenga condiciones eléctricas, que así bajan las emisiones contaminantes, es la gran alternativa para la ciudad, pues nunca vamos a mejorar ni nuestra salud, ni las condiciones del cambio climático y las contingencias ambientales.
Cecilia Vadillo, bueno, pues va a ser complicado, a reserva de que quieras ahondar en lo que acaban de decir, sí, Tania, y luego, pero nada más aquí dejarlo. Va a ser complicado acabar con las terribles mafias alrededor del sistema de transporte concesionado. Que bueno, yo recuerdo el negociazo que hizo Manuel Camacho Solís a través de la creación justo de los microbuseros, ¿eh?
No, sin duda ese es el gran reto y por eso creo que estamos en el momento de atacarlo porque se ha avanzado mucho en lo otro. Yo sí quiero puntualizar, de los 5.800 microbuses que mencionan ya se han chatarrizado 2.500 con bonos de chatarrización para el 2023. Y luego también otra cosa muy importante que casi no se reconoce, pero es un gran avance, es el tema de la tarjeta única. Todos los que nos escuchan seguramente la utilizan. Que haya una tarjeta única que puedas usar en todo el transporte, la verdad es que es una maravilla. Es uno también de los grandes avances que se ha hecho. También, a ver, estaría muy interesante que aquí la de Acción Nacional nos comentara cómo era su propuesta de subir el metro, porque recuerdo que fue una de las propuestas de Santiago Taboada en campaña. Pero pues sí está hablando de uno de los grandes subsidios que son el metro. A ver, hay que hablar, y es un dato que me encanta, es mi dato favorito de la Ciudad de México, del gobierno. El subsidio más grande que tiene el gobierno de la Ciudad de México es para el metro. Son 19,000 millones de pesos al año que se dan directamente a los capitalinos. Si no estuviera subsidiado el metro, costaría 18 pesos. Entonces, la verdad es que a mí me encanta, creo que es el mayor programa social que tenemos, que además ayuda a todos por igual, y es además también un programa, pues, regresivo. Y ya nada más mencionando, dicen que no se siente esta inversión. Bueno, yo creo que la verdad, las muchísimas personas que viajan en el cablebús de Constituyentes, que la verdad está cerca de mi casa, es una maravilla. Constituyentes estaba atascado justamente de camiones, hay muchísimo tráfico, ahora pueden viajar en este cablebús de manera eficiente desde Santa Fe a Observatorio, y además se va a conectar con la nueva línea del Estado de México. Entonces, yo creo que se ha hecho, la verdad, muchísimo en el transporte en esta ciudad, y muy emocional lo que ahora va a ser también Clara Brugada.
A ver, Luisa Gutiérrez, un minuto y medio efectivo,
A ver, ahí te va. Creo que nos volteamos a ver con el tema de lo del metro, porque justamente cuando Morena en campaña salió con esta mentira, fue la forma en la que conocí a Juan, por una réplica que hice en función de uno de comentarios mala leche, mal habidos, como siempre Morena mintiendo, en ese momento, de Gabriela Cuevas. Agradezco, por supuesto, a Juan y a Grupo Fórmula, porque me permitieron expresar lo que fue una total mentira. Jamás se planteó subir al metro, pero estaban desesperados. Estaban desesperados porque al final del día...
50 segundos.
Claro,
desesperados, pero
te voy a decir por qué. La línea 1 del metro sigue sin poderse abrir. Y de verdad, tú dices que la gente se puede mover. Ahorita los que nos están escuchando en un transporte público, los que nos estén viendo posteriormente cuando salgan del metro o estén en las áreas abiertas del metro, por favor, escríbanle a la diputada de Miguel Hidalgo, que no conoce la Ciudad de México y que entonces hoy no nos puede, hoy nos dice que la gente en el metro está feliz, pero no ha terminado de abrir la línea 1 del metro, que ya lleva un retraso de ¿cuánto tiempo?
10 segundos.
Diputada Vadillo, yo la verdad, por lo menos, le contabilizo un año. También la línea 3, que está muy mal, que incluso tuvo un accidente en
Tania Larios, un minuto y medio.
La línea 7 también, así de insensibles son.
Mira, creo que hoy hay un esfuerzo, hay que reconocer que hay un esfuerzo que va a necesitar mucho más presupuesto que el que se ha dado. Creo que donde más se tiene que invertir es en el tema de movilidad, y que también yo siempre voy a pelear que quiero que el gobierno federal brinde los recursos necesarios a la Ciudad de México para apoyar en esta importante tarea. Hoy tenemos que exigirle a la presidenta que, como ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, que sabe las limitaciones presupuestales de la Ciudad de México, busque mayores mecanismos para que el Congreso Federal le dé todos los valores 30. Que proporciona a esta ciudad, con un fondo de capitalidad que bien puede ser para seguridad, para movilidad y para entrarle al tema hídrico, que hace falta, y que tú, Juan, me diste oportunidad de entrar con el tema, con la escasez de agua que hay en la Ciudad de México. Para resolver estos temas es presupuesto. ¿Y quién puede dar todo el presupuesto necesario? El gobierno federal, y así verdaderamente apoyar con hechos a la hoy jefa de gobierno en este esfuerzo que nos conviene a todas y a todos, y que es en favor de todas y todos. Querer una mejor ciudad, un mejor transporte, una mejor red hídrica es una cosa que no es de partidos políticos, es de las y los capitalinos, para verdaderamente tener una ciudad que provee servicios dignos.
Cecilia Vadillo, 30 segundos. Sí, ya se acabó el programa.
No, bueno, pues ya nada más, otra vez no se hablan, porque ahí está la iniciativa que presentó el PAN, o sea, no es una cosa de fake news.
Otra vez
está
vamos
la iniciativa.
A tenerla que
pero
que
más
está
allá
mal.
De eso, el tema del impuesto verde que hizo Clara Brugada y que aprobamos este presupuesto, es un impuesto novedoso que se le cobra a las fábricas que más contaminen. Y el objetivo es que ese impuesto nunca se cobre, porque eso significa que las fábricas en México están dejando de contaminar en la Ciudad de México, que es otra causa del tema ambiental, de la contaminación.
No,
de la contaminación es el tema de las fábricas, y estamos con este impuesto verde, que es una novedad, que además se homologa con el Estado de México. Es otro tema que quería promocionar
que
aquí en el anuncio, porque
es
Cecilia,
muy es
Tania,
peso, creo,
Luisa,
¿no?
O sea, sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos, que nos escucha. Los espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.